Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias. El gobierno se ha dado prisa, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que aplica medidas de confinamiento a ciudades con más de 100.000 habitantes que cumplan tres criterios sanitarios de incidencia grave en el virus. Bueno, estos criterios a día de hoy solo afectan a la capital de España, Madrid, a otros 9 municipios de la comunidad. La resolución es ejecutiva, por tanto, de aplicación inmediata. Ahora se abre la batalla legal. Los servicios jurídicos de la comunidad ya van a, en fin, estudia lo publicado esta mañana en el BOE para interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Lo normal, según explican fuentes jurídicas, sería pedir una medida cautelarísima que pida paralizar las medidas de confinamiento mientras el tribunal estudia el recurso. Así que eso va a ser el asunto del día, ¿eh? Porque estamos hablando de limitar particularmente la vida, la movilidad de 5 millones y medio de personas, ¿eh? Bueno, por demás, la pregunta que esta mañana nos hemos venido haciendo es ¿qué le hemos hecho los constitucionalistas españoles a Pedro Sánchez? Porque ayer en otro ejercicio de escapismo cayó de callar ante las graves ofensas al jefe del Estado vertidas en el Congreso de los Diputados con la complicidad de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Hoy va a estar Felipe VI en la inauguración de la segunda edición del Foro de la Toja. Allí se va a hablar del mundo que viene tras el coronavirus. Vamos a ver cómo ha abierto la bolsa Fernando Mañueco. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. La bolsa abre con ganancias. El índice IBEX 35 sube un 0,9% hasta 6.780 puntos. El mercado intenta recomponer la figura después de un mal mes de septiembre, un mes en el que la bolsa ha perdido un 3,6%. En el conjunto del tercer trimestre, el IBEX ha caído más de un 7%. Hoy los mercados esperan las cifras de desempleo de la zona euro y también los indicadores de actividad industrial y en el sector servicios. De momento, los inversores prefieren ver la botella medio llena. El PIB de Estados Unidos se ha contraído más de un 31% en el segundo trimestre. Los mercados entienden que ese mal dato añade presión al Congreso de aquel país para que apruebe el nuevo plan de estímulo fiscal. Y las bolsas lo aplauden. Por el contrario, lastra a los mercados el temor a que la incertidumbre se prolongue después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Cabe la posibilidad de que haya impugnaciones. La situación podría enquistarse. La incertidumbre siempre cotiza a la baja en la bolsa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Ángela Martial y con Salvador Sostres y con Pilar García de la Granja, que me imagino que estarán ellos al cabo de los planes educativos del Ministerio de Educación. Y de además de cómo de vez en cuando van asomando la patita con la educación concertada, la educación especial, etcétera, etcétera, que es lo que quieren eliminar, como si pudieran. Yo no sé si pueden o no pueden, pero es lo que...
un decreto más.
Pero es lo que quiere parte de este gobierno, ¿no? Eliminar la educación concertada, que es un ejercicio de libertad por otra parte de los padres. Porque estos son de los que están convencidos, efectivamente, que los niños están al servicio del Estado. Los niños son para nosotros, para hacer... Vamos a hacer una serie de pruebas, probando ensayos sociales para que así algún día tengamos una legión de gente lo más lanar posible. Bueno, ahora, si ustedes me permiten, voy a saludar a Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos, y le voy a preguntar varias cosas. Doña Begoña, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantada de estar contigo.
Dos cuestiones fundamentales.
Sí.
Primero, no sé si le suena de nuevo lo da por descontado. Esta especie de arrimón que le acaba de pegar el gobierno en una de sus voces, que es la de Podemos, el arreón que le ha pegado la educación concertada.
Sí, o sea, a ver, mentiría si diría que me pilla de sorpresa, ¿no? Pero la verdad es que realmente no creíamos que podría llegar a tanto. O sea, que fueran capaces de ponerse negro sobre blanco, lo que tantas veces les hemos oído, y también en su manera de pensar en general en todo y concretamente en esto, ¿no? Que es, al final es quitar la libertad, como bien has explicado.
¿Y cree que usted eso se hace tan fácil? No es tan fácil, ¿no?
Bueno, pues a ver, nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil. O sea, las familias que escolarizamos a nuestros hijos en educación concertada y las que las quieran escolarizar, pues vamos por todos los medios a seguir defendiendo nuestro derecho a poderlo hacer así, a que se puedan crear centros educativos y que podamos educar a nuestros hijos, pues como nos avala la Constitución y como nos avalan los derechos humanos, ¿no? Como según queremos, que los hijos son, bueno, la primera obligación de unos padres precisamente es la escolarización y la educación de sus hijos. La educamos.
Y luego, además, porque, hombre, hay varias maneras de acabar con la concertada. Una de ellas es suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o no para reducir aulas. Esa es una forma. Eliminar centros de educación especial, por ejemplo, Pilar. ¿Los centros de educación especial ahora mismo penden de un hilo o no?
Bueno, pues según el decreto, la ley que está en este momento encima de la mesa, lo que lo quieren transformar es en centro de recursos. Entonces, y que todos los niños con necesidades educativas tengan que ser escolarizados o sean escolarizados en centros ordinarios. Cuando sabemos, primero, que las familias son los primeros que tienen que elegir al centro que quieren llevar a sus hijos, sea de educación especial o sea un centro ordinario, lo que sea mejor para el niño. Y en este caso tenemos que velar por el bien del niño. Y me parece que ellos no están velando porque están metiendo a todos los niños en el mismo saco. Y todos sabemos que los niños no son iguales, cada uno tiene sus necesidades, y más los niños que están en educación especial, cada uno tiene sus necesidades y tenemos que velar porque se cumplan, ¿no?, de la mejor manera posible.
Begoña, los suspensos. Una de las enmiendas, paralelamente a las enmiendas a esta ley de la ministra Cela, el gobierno ha aprobado un decreto, ayer lo publicó el BOE, con medidas urgentes que modifican los criterios de evaluación, de promoción y de titulación. El texto dice, en fin, que no quedará, el pasar de clase no quedará supeditado a la no existencia de materias sin superar. O sea, en Román Paladino, que no hace falta aprobar las asignaturas. Sí. ¿Lo he entendido yo bien o es que he leído mal?
No, lo has entendido, no, yo creo que demasiado, lo hemos entendido todos demasiado bien, y sobre todo que creemos que, bueno, que al final es poner una solución a un problema que no es inmediato ni muchísimo menos, por lo tanto el carácter de urgencia, porque el niño va a titular en junio del año que viene. Tenemos 9 meses, que es lo que, y es en la línea en lo que hay que trabajar, cómo durante esta pandemia los niños van a obtener y van a conseguir alcanzar las competencias y lo que tengan que aprender lo suficientemente bien para poder titular, pero titular en las mejores condiciones y no decir ahora que ya no necesitan aprobar, porque claro, hombre, la motivación que tiene un niño, la motivación que tiene un profesor para trabajar con él durante estos 9 meses, es que al final estamos diciendo que no se va a poder trabajar bien con él. Y yo la verdad que poner en entredicho la labor de los docentes que están haciendo una labor encomiable durante todo este tiempo, así ahora con carácter de urgencia y además una ley que no tiene ni, vamos, que no ha pasado por ningún trámite parlamentario, por ningún trámite, por el Consejo Escolar del Estado, por ningún lado, por una urgencia que es a 9 meses vista, yo no lo entiendo, la verdad.
¿Y esto es solamente para este año o es ya para siempre?
Bueno, pues en principio lo que dice la normativa es que es para este año. Lo que pasa es que, bueno, si vamos a las enmiendas y si vamos a la LOMLOE, que es la nueva ley que ellos quieren poner, que se quiere poner, bueno, pues de alguna manera está también ahí esbozado. O sea que, en fin, que yo no, a ver, Carlos, yo en esto creo que es un debate además difícil, porque yo no soy partidaria de la repetición, y además la repetición es algo que es totalmente extremo, y así se lo toman los profesores. O sea, que es que aquí parece que dejamos que los niños repitan sin parar, no es verdad. ¿Que tenemos un alto índice de repetición? Bueno, vamos a atajarlo, pero la solución no es que todos pasen, sino que vamos a mejorar las maneras en las que cada niño, las maneras que cada niño necesita para adquirir las competencias, para adquirir los conocimientos mínimos, para que puedan titular en las mejores condiciones y en condiciones de igualdad respecto al resto de sus compañeros. No es, pues eso, diciéndole nada, aunque no sepas nada vas a titular, aunque vas a suspender, porque además no, Bueno, es que yo creo que es contrario un poco a la labor que hacen los profesores y a la labor que hace el propio estudiante como estudiante, que es estudiar. Entonces, bueno, yo creo que no es educativo, que no es pedagógico y que desde luego no responde, no es la respuesta a un problema real que tenemos, que es el de la repetición, pero que es totalmente extraordinario y que es una medida extraordinaria. Y así está recogida en la ley actual, o sea, no es algo nuevo.
¿La confederación que preside Begoña, se van ustedes a movilizar?
Bueno, pues la verdad es que sí, no estamos tomando todo tipo de medidas. Ayer, bueno, hemos emitido una nota de prensa conjuntamente, porque en esto el sector estamos todos unidos, todo el sector de la concertada, las patronales, los sindicatos y los padres, para poder, bueno, pues por lo menos que se nos oiga y por lo menos poder protestar y poder patalear. Entonces tomaremos las medidas oportunas en las próximas semanas para que se nos oiga y para defender de verdad la libertad y para defender lo que miles de padres, millones de padres quieren para sus hijos.
Bueno, es que esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla, yo me imagino que en manos de personas que manejan bien las leyes y que sepan interpretarlas, permite mucho margen, porque esto evidentemente atenta contra un derecho constitucional que está recogido en la libertad de enseñanza.
Totalmente. Claro. Hombre, y es obviar el 30% o casi más del 30% de la educación española. O sea, yo creo que tenemos algo que decir y tenemos, y creo que es bueno que somos ciudadanos de pleno derecho y nuestros hijos son ciudadanos de pleno derecho y con los mismos derechos y obligaciones. Entonces, yo es que no entiendo, yo es que sinceramente el ataque a la libertad yo no lo entiendo y menos en educación. Yo siempre digo que en educación cabemos todos, es que hay que sumar. Es el I, no es educación, unos hay que quitarles y otros no, es que si todos cabemos y precisamente la libertad avala eso, que cada uno lo que en función de lo que quiera elige libremente y elige, pues eso, en esa confianza y en esa decisión tan importante que es para las familias la escolarización de sus hijos para los próximos 16 años, que no estamos hablando que sea una elección. Bueno, pues para un ratito, ¿no?
Ya, entonces, pero bueno, como ese gobierno dijo que los niños bajo ningún concepto son de los padres.
Pues, sí, bueno.
Es una frase que le va a perseguir a esta señora toda la vida.
Le persigue. pero bueno, luego, en fin, que cuando hemos estado con nuestros hijos y los hijos cuando tienen un problema apelan a sus padres y no al Estado, gracias. Entonces, bueno, al final los hijos son nuestros, vamos, son nuestros, no son nuestros, los hijos les educamos nosotros y les acompañamos a crecer para que sean libres y para que el día de mañana ellos tomen sus propias decisiones. O sea, nadie tiene que tomar las decisiones por nadie y en nuestros hijos lo que les tenemos que ayudar es a eso.
Le quiere saludar Ángela Martial ahí primero.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Begoña?
Le quería preguntar, no sé si usted cree que con todas las medidas controvertidas que está adoptando la ministra de Educación, al final se está primando la cultura del mínimo esfuerzo.
Bueno, pues de alguna manera yo así leyendo y viendo lo que está pasando, pues te diría que sí, y me da mucha pena, porque al final lo que necesitamos y lo que todo el mundo dice es que necesitamos hombres y mujeres con criterio, hombres y mujeres con pensamiento crítico y que sean capaces de esforzarse, o sea, y eso hay que entrenarlo, esto es como el que hace un deporte, y me parece que eso, diciéndoles que no hace falta que se esfuercen, que pueden pasar, etcétera, son mensajes que van un poco en contra, efectivamente, de esa cultura del esfuerzo y de esa cultura del reto, ¿no? Ponerles retos para que puedan continuar.
Sí. Salvador.
Sí, en la línea, y buenos días, en la línea.
Hola,
de Ángela. Hola, Ángela. O sea, antes estaba el burro en la clase, el que repetía, es decir, y esto iba mal para el burro porque repetía, pero iba bien para los demás porque no queríamos ser el burro y no queríamos repetir. Es decir, no hay que perder la figura del burro, no hay que tenerle miedo al repetidor. Es bueno que haya repetidores porque en la medida en que hay repetidores, no hay repetidores, ¿me entiendo lo que quiero decir? O sea,
si
eliminamos ya las consecuencias que tiene la mediocridad y ser un burro y no esforzarse y faltar el respeto a los profesores, etcétera, 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 al final, bueno, la sensación de que no pasa nada se extiende porque si no hay infierno, no hay cielo, ¿sabes?
Sí, hombre, yo quizá más que la figura del burro, yo lo que pondría es la figura, o sea, haría la figura del todos, ¿no? O sea, vamos todos a salir adelante y a la...
Sí.
Y la a obtener lo mejor. O sea,
pero unos más que otros. Es que no vamos a ir todos adelante. Lo que quiero preguntarle es, no tenemos que asumir que está pues la figura esta del burro, ¿no? El que no va a progresar, porque no todo el mundo se va a esforzar, no todo el mundo va a intentarlo con las mismas ganas, con lo cual no hace falta decir, oiga, es que no vamos todos. No. Habrá gente que no lo consiga. Y el hecho de que esta gente no lo consiga no puede parar el motor de la calidad ni del progreso de los demás alumnos.
Bueno, sí, creo que decís lo mismo.
Sí, exacto. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que procurar es que todos lleguen a unos mínimos. O sea, efectivamente no todos van a llegar al 10, pero existe el 5. Y lo que tenemos que hacer es dar a cada niño lo que necesita, que no es a todos lo mismo. Entonces, lo que tenemos que entender es que en un aula podemos tener niños con unas necesidades y otros con otras, unos con unas carencias y otros con otras, a los que tenemos que adaptar y aplicar unas metodologías que en muchos casos son distintas para ayudar a cada uno a que llegue y quede el máximo de lo que puede. No tirar la toalla con ninguno y no dar por perdido a ninguno. Entonces, y en esa línea saber que existe un rango, efectivamente, pero no abandonando y no yendo solamente a unos sí y a otros, dar por hecho que es que ya no van. No, a ese que le cuesta más, tenemos medios, las nuevas metodologías, nos están ayudando muchísimo y están ayudando muchísimo dentro del aula y ayudan mucho a los profesores. Lo que tenemos que ayudar también es a dar medios a los profesores para que puedan de verdad hacer una educación personalizada, poder llegar de verdad a cada niño y dar a cada uno lo que necesita. Y en eso las familias somos un apoyo.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos. Me alegro mucho de saludarla, Begoña. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos.
A ver, Pilar, que yo antes te decía cómo está la situación de la educación especial, ahora mismo contemplada, las previsiones, y luego que, por otra parte, tú, que sé que los temas de educación te interesan y te motivan mucho, me des, me hagas 5 céntimos de todo esto, bueno, 3/4.
Bueno, a mí me parece que hay una decisión política de acabar con la libertad dentro de la educación. Y todo lo que estamos viendo desde que llegó la ministra Celá, cuyo jefe es el presidente del gobierno, va en ese camino, en acabar con la libertad y por lo de elección, por supuesto, de los padres, pero también de los alumnos, ¿no? Sobre lo último que sucedía ayer, esto del aprobado general, yo recordaba las palabras de la calle, ¿no? El aprobado general no existe, es un suspenso general. Es un suspenso general para todos, para los alumnos, los buenos, los malos y los regulares, y para los profesores. O sea, terminamos antes creando una enorme guardería pública en donde vayan los chicos desde los 3 hasta los 18 años, ¿verdad? Y que pasen ahí el tiempo. Y luego habrá unos que a los 18 años, pues igual pueden entrar en la universidad, pero la enorme mayoría no, que yo creo que es la ingeniería social que está detrás de esta ideología absurda, ¿no? Todos tienen que tener los mismos derechos a la hora de empezar. Y luego habrá que tener unos baremos de meritocracia porque no todos somos iguales, afortunadamente. Y luego está la segunda parte, ¿no? Porque esto es acabar con el sistema actual, pero lo que se está negociando y lo que empiezan a publicar los medios esta mañana es que para la escuela privada y para la escuela privada y para la sanidad privada se estaría negociando los presupuestos para el año que viene el volver a retomar la figura del IVA del 21%. Es decir, impedir también que existan colegios privados, ya no concertados, que sabéis que los profesores de los colegios concertados están pagados por las comunidades autónomas, es decir, son sueldos pagados de dinero público. Entonces, claro, todo esto lleva a una configuración de todo público, todos iguales, da igual que sea un niño con una epilepsia refractaria, que con una parálisis cerebral o que un niño con altas capacidades, todos juntos. Como no hay exámenes, todos aprueban. Los profesores ya no tendrán el estrés porque, total, van a aprobar todos. Y la excusa de la pandemia está sirviendo para acabar sin discutir, sin hablar, sin negociar con la sociedad, con el sistema educativo que tenemos. Uh-huh. Así de sencillo. Y a mí esto me parece aterrador.
Bueno, pues no sé yo esto. Vamos a ver cómo... que la concertada a estos les espanta hasta límites insospechados. Bueno, pues supongo que no es ninguna novedad, ¿no? sobre todo la parte podemita del gobierno. La otra pues hace o le compensa o le gusta o hace que disimula, no lo sé.
Bueno, pero yo lo que digo es dónde está el planteamiento de la oposición. O sea, un planteamiento serio. Pero ¿cómo es posible cargarse el sistema? Tú hablabas de la educación especial, efectivamente, a mí me toca de cerca. Pero es que en España hay cerca de 250.000 niños que están en el trastorno del espectro autista. Sus padres tienen derecho a elegir a qué colegios van. Si a mí me dicen que mi hijo tiene que ir con niños de su edad, es que mi hijo a los 3 días tiene una depresión del 35 y sus profesores no tienen ni capacidad, ni conocimientos, ni formas de ayudar ni a mi hijo ni a los niños como mi hijo. Entonces, que aquí no haya nadie que tenga, mira, voy a utilizar una palabra de ayer de Pablo Iglesias, las agallas de defender el sentido común y el sentir de millones de padres y de personas normales, ¿verdad? Es que me parece inaudito.
Bueno, pues son y 22. Oye, hoy hace 3 años del referéndum.
Fue bien aquello, fue bien.
Fue bien, ¿eh?
Sobre todo a los que lo hicieron, pues fue bien, bien.
¿Pero existió?
Sí,
¿existió?
Bueno, oye, qué éxito, ¿eh? De verdad, hay que, no podemos sino felicitarnos, ¿eh? Por todo aquello, sobre todo si alguien lo quiere volver a hacer, que pase el primero. Muy claro, bien, claro. Muy bien, muy bien. Oye, qué gran resultado incluso para sus autores, ¿eh? Unos cuantos están en Bélgica, un país maravilloso, y otros en la cárcel aún mejor. O sea, qué gran idea tuvieron, ¿eh? Yo quiero felicitarles desde aquí si nos escuchan y que nos cuenten pronto sus próximos proyectos, porque seguro que nos van a interesar mucho.
Bueno, ayer en el Parlamento catalán se conocieron algunos de esos proyectos, ¿no?
Sí.
Que es el de siempre, ¿no? Seremos independientes y derribaremos la monarquía y crearemos una república, pero no exactamente, no sabemos exactamente cómo, ¿no?
Bueno, pues en la cárcel, en Bélgica, en estos sitios. Ahora todo el mundo ya sabe cuál es el final de trayecto. Y lo que es muy bonito de este proceso, lo que más bonito ha sido estos 3 años, es que tú has visto que la justicia española, y esto hay muchos que me escucharán, que seguro que lo piensan conmigo, ha sido de mínimos. Incluso por un sector de la sociedad ha sido muy criticada, ¿no? Ha sido la justicia de mínimos. El Estado ha reaccionado de la manera más educada, más pulcra, más fina posible, ¿eh? O sea, ni siquiera se ha aplicado, digamos, un cierto sentido del humor, ¿no? contra estos golpistas. Y entonces yo creo que en España ahora todo el mundo sabe cuál es el final de trayecto de estas cosas, y desde luego los catalanistas también saben, primero, que su audacia no da para más, ¿eh? Uh-huh. Porque tampoco, no es que la justicia española, el despliegue que ha hecho el Estado, legal y policial y tal, no se puede comparar al increíble despliegue de mediocridad y estupidez de los líderes independentistas, que han acabado así por su increíble falta de talento. Y esto es muy importante que quede claro. Y lo otro es que la sociedad catalana está dispuesta a hacer todas las barbacoas a las que se le invite, todas, ¿eh? Vamos a ir con globos, vamos a ir con toda clase de artículos de fiesta, de espantasuegras y de narices falsas de payaso. Pero a la que se le pide pagar un precio concreto, un precio físico, un precio económico, la sociedad catalana en absoluto está dispuesta a hacerlo, porque se vive muy bien, porque hoy es día 1 de octubre, hace un cielo así plomizo en Barcelona, pero vamos a poder salir prácticamente en manga corta, y si no vamos a la playa, es bien porque tenemos una trama, pero está fantástico. Y esto no hacemos revoluciones, la gente que vive también. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, son las 9 y 25, las 8 y 25 en Canarias. Y ahora voy a darle un repaso a mi jamón de Teruel.
Es que es el momento, ¿eh? Y para la fiesta, la barbacoa, ni te cuento. Yo voy a hablaros de una provincia española donde a más de 800 metros de altura y con un aire fresco y puro, se elabora un jamón con una garantía de sabor y origen representados en su sello de calidad europeo. Estamos hablando de la denominación de origen Jamón de Teruel, una denominación que es mucho más que un lugar, debido a sus características climáticas, que dan como resultado pues un alimento único, un alimento tradicional además. Sin duda, uno de los mejores jamones. Denominaciones de Origen de Europa, mucho más que un lugar.
Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
En el seguro de hogar de Línea Directa puedes confiar, por una simple pero enorme razón, porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
Compramos tu coche en Canal Car.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91-159-5252 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a batir la crema, pero preferimos ayudarte con los mejores productos a precios imbatibles. Y por eso traemos las ofertas especiales Juntos Contigo, con descuentos nunca vistos.
Como la dorada de ración, que puedes llevarte por solo 6,25 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Raúl, tienes una etiqueta azul en la frente.
Ya, se me metió un eléctrico en la cabeza y no me lo quito.
Hyundai se suma al plan de ayudas con hasta 10.710 euros de descuento del plan Moves. Además, instalación y punto de recarga gratis. Financiando con Hyundai Finance a través de Banco Cetelem hasta el 31 del 10 de 2020. Más información en Hyundai.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí el el día, en el momento en el que la imagen se nos hace plástica. La trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Ayer, cuando vi en el Congreso a ese diputado que parece salido de una taberna de zafios y que se proclama antimonárquico y republicano, me acordé de otro antimonárquico y republicano llamado Joaquín Lavado Tejón, más conocido como Quino, que falleció ayer. Claro que comparar al creador de Mafalda con este Mata 7 sería como contrastar un suave perfume con una boñiga de buey. ¿Qué diría Mafalda de todo esto? ¿Qué diría Mafalda de un gobierno que quiere aprovechar el dolor y el luto por los muertos para moverle la silla a una presidenta de comunidad? Grosería de tal calibre que hasta alguien de sus filas, Ángel Gabilondo, tuvo que decir que no era el momento más adecuado para mociones de censura. ¿Qué diría Mafalda de los gobernantes de una comunidad que al día siguiente de terminar el confinamiento permitieron que decenas de miles de personas se hacinaran en el interior de autobuses y vagones de metro? ¿Qué diría Mafalda de un ministro de Sanidad que dice que está muy preocupado por Madrid y permite que solo por su aeropuerto se muevan 150.000 personas cada día sin una sola medida de precaución? ¿Es tonto? ¿Es mentiroso? ¿O es un sumiso pelotillero que hace siempre lo que le mandan? ¿Qué diría Mafalda de una comunidad que decide hacer pruebas a los docentes y provoca unas filas de horas donde los profesores, con toda la razón, se indignan? ¿Qué diría Mafalda de un ministro de Sanidad que dice que él se atiene al comité de expertos y no existe? La Comunidad de Madrid no puede presumir de aciertos, pero el gobierno de Sánchez no puede echarle la culpa de gobernar el país de la Unión Europea que peor ha gestionado la pandemia y que más descalabrado se va a quedar económicamente. Por cierto, el creador de Mafalda, como buen republicano y antimonárquico, dudó en aceptar el premio Príncipe de Asturias. Lo aceptó, y a raíz de aquel encuentro siempre habló con afecto de don Felipe y de doña Leticia. Por la fonoteca de COPE hay una larga conversación que mantuvimos con él y donde se refleja su escepticismo. Solicitó la nacionalidad española al comprobar que funcionaba la transición, esa que el gobierno de Sánchez y sus aliados están empeñados en destruir.
Ya está aquí Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Bueno, pues usted me dirá, joven,
¿eh? Oye, por cierto, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Dónde están los manifestantes contra las restricciones? Ahora que sí, ya quien impone el cierre total de tantas ciudades muy humildes de Madrid. O sea, ¿estaba mal cerrar una parte de Carabanchel, pero no confinar entera Getafe o mi Alcalá de Henares? Yo lo dejo ahí.
Pues yo me imagino, no, hombre, no, yo me imagino que los mismos, la brigada de respuesta rápida que tiene Podemos, que la va enviando por zonas a manifestaciones, yo me imagino que en este caso pues se manifestará violentamente en todos los lugares donde se va a confinar, ¿no?
Yo he asomado el pico por la ventana de mi casa y afortunadamente todo está tranquilo. Bueno, eso la verdad es que viendo el nivel de los políticos, Herrera, te lleva a recordar una frase de Quino, de Mafalda, en este caso de Felipe. El amiguito de Mafalda, esto de hasta mis debilidades son más fuertes que yo, porque vaya nivel. Y luego déjame una última pincelada. Oye, 2 minutos tardó Pedro Sánchez en salir en defensa de Largo Caballero, pero en 6 años no ha encontrado tiempo de decir algo bueno del rey. Esto le pasa a Felipe VI por no haber roto un plato en su día, y él sí, ser un caballero muy largo.
Esto es, sí. Lo de las figuras de Largo Caballero, Prieto y compañía. Oye, ¿por qué ahora acusan a aquellos a los que han, aplicando la ley que organizó Rodríguez Zapatero, acusan a aquellos que retiran estas calles de todo lo que ellos están haciendo en virtud de esa misma ley? ¿Vosotros llegáis a alguna conclusión?
Sí, que nos, yo creo que nosotros tardamos de más. Nosotros, quiero decir, los que no somos comunistas, por decirlo así, y ni tardamos demasiado tiempo en explicar al mundo que era que el nazismo y el comunismo era lo mismo, y que en la extrema izquierda ha sido la ideología más criminal de todos los tiempos. No ha habido ninguna ideología tan criminal como la extrema izquierda, a la que cabe sumarle, por cierto, los muertos del nazismo, porque hay que decir también que el nazismo es un movimiento socialista, es un movimiento de izquierdas. No se le puede atribuir a la derecha de ninguna manera, por mucho que tuvieran
bromas Hitler y Stalin.
A la izquierda, sí, al socialismo.
Vamos a decir que el nazismo es
hay que, simplemente saber un poco de historia y hay que...
Hay que
demostrarlo. Cuando sabe historia hay que demostrarlo, porque es que el nazismo es, como está diciendo Pilar, nacionalsocialismo, es un movimiento obrerista, es un movimiento de masas y es un movimiento de izquierdas igualitarista, y con lo cual dudar que el nazismo era de izquierdas es no tener ni puñetera idea de historia. Entonces, yo no falto, pero es que yo te digo las cosas como son, y entonces tú está bien que lo que te digo es que el nazismo es una forma de socialismo, el estalinismo es una forma de socialismo, y hemos tardado mucho tiempo en decir estas cosas, y aún hay mucha gente de buena fe como tú que no lo sabe, que no lo entiende.
Esto es como porque decir que como el cristianismo también es progresista, porque piensa en el pobre y el desheredado, acaba siendo de izquierdas, y por tanto
el cristianismo no es una ideología política. Entonces, si podemos, somos capaces de hacer una aproximación y que
bueno,
sea
para representar a la realidad,
Carlos, es que esto está en el corazón del asunto, porque nosotros hemos sido muy indulgentes.
A mí me da igual el origen.
Largo caballero es un criminal. Entonces, esto no lo hemos dicho.
Sí, pero que me da igual el origen de las ideologías.
Ah, bueno, es que esto es muy importante, porque entonces decimos, es que tenía buena
fe. Lo que me interesa son las consecuencias de las ideologías. Y las consecuencias de uno y de otro, pues fueron las que todos conocemos, ¿no? Tanto del nazismo como del estalinismo, del comunismo.
Claro.
También debo decir que los comunistas españoles de la transición, o los que se tenían por tales, hicieron un gran servicio al país.
Claro. Una cosa es una cosa y la otra es la otra. Después de matar a mucha gente.
Primero mataron a mucha gente
y luego hicieron un servicio muy interesante.
Pero los comunistas del 78 fueron fundamentales. Sin ellos, la democracia no habría salido adelante como salió.
Oye, es que ha habido grandes asesinos con momentos de luz.
Sí, bueno, no, pero es que no eran asesinos.
Bueno,
es decir, Tamames no era asesino.
No, Tamames no, pero Carrillo. Nuestro querido Carrillo.
Carrillo, al que tuve el gusto de conocer y apreciar, en la medida del conocimiento, vivió en la época en la que vivió y actuó en la época en la que actuó, con los criterios de esa época, luego abominó. Espera. Y luego ha explicado muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, esto ya pueden creerle o no creerle, que él no dio las órdenes. Fue más bien por Tela Valladares, que él no dio las órdenes que supusieron las sacas por Madrid de gente vilmente asesinada. Pero precisamente lo que hizo la transición fue cerrar eso.
Fue cerrarlo.
Y en función de ese cierre, yo creo que estuvo a la altura del tiempo, a la altura de su tiempo. Y bueno, y otra cosa es que la historia efectivamente tenga que... La historia subraye que es lo que pasó. Eso yo estoy completamente de acuerdo, y en todos los casos. Vamos, sí, que no era este el tema que yo quería...
Pero yo también estoy de acuerdo contigo, que Carrillo hizo un gran servicio en la transición. Lo que pasa, como tú dices, la historia tiene que subrayar las cosas y tenemos que aprender los nombres. O sea, esto es así.
Bueno, Nois, a ver, más.
Ya podemos seguir. Estaba yo aprovechando estos ratos para leer un poquito de historia.
Claro, bueno, mira, muy bien,
vamos a escuchar más a algunos de los oyentes de Rancopio. Hoy los dos temas son el rey y la pandemia y Madrid. Si te parece, empezamos por Madrid, con Sebastián desde Burgos.
Qué casualidad, ¿no? Cerramos Madrid, ¡uy! Y no podemos celebrar el 12 de octubre, el día de la fiesta nacional. Qué pena les va a dar a los independentistas y proetarras. Qué casualidad, ¿verdad? Cerrar Madrid y no poder celebrar el 12 de octubre. Bueno, venga.
Bueno, no sé si es, en fin, una coincidencia o detecta usted, Herrera, alguna intencionalidad detrás.
Yo no creo. De todas maneras, el 12 de octubre no se iba a celebrar. No iba a haber parada militar, no iba a haber besagüevos en el Palacio Real.
¿Besa qué?
besagüevos, ah, sí, besamanos, sí, sí. Pero al que comúnmente
muy
se
bien,
le llama
Carlos, muy
besagüevos,
bien,
¿no?
Muy bien, ha quedado muy bien, muy fino.
Sí, sí, es muy fino, porque es que, bueno,
muy escogido.
Con una masa gafan, ¿no?
Y así hablado.
Te han hablado.
Bueno, tú eres alto, Salvador lo mismo, sí.
Yo, no, es que yo soy bajito, esto sí, claro, que lo tengo.
Claro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, bueno, Ángela, no iba a haber actos el 12 de octubre.
No, hombre, no creo que fuese a haber ningún acto multitudinario tal y como está ahora la pandemia en Madrid, ¿no? No creo que sea, creo que es algo casual.
Yo creo que sí, también, exactamente lo mismo. Más.
Mira, Iñaki desde Navarra, bueno, hay muchos oyentes, Herrera, que llaman desde otros sitios, pues preguntándose si les va a pasar lo mismo, si ya les está pasando y no les defiende el gobierno, si es que son necesarias todas estas medidas. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Iñaki desde Navarra.
Las estadísticas son mucho peores, pero aquí, como el gobierno coincide con el gobierno de la nación, dicen que el tema hospitalario va mucho mejor, lo cual son verdades a medias. La capacidad hospitalaria de Navarra de normal es grande y es más fácil gestionar 500.000 habitantes liberando dos plantas, dando altas prematuras, que se están dando muchas altas prematuras en los hospitales.
Bueno, ya sabes que la densidad de contagios y demás, según cómo la midas, pues da una cosa, da la contraria. Luego, Alfredo de Toledo se mete en la disputa entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el de España y nos manda este mensaje.
¿Qué puede hacer un gobierno, una comunidad, si la gente no toma las medidas necesarias? Tenemos que ser responsables todos, ponernos la mascarilla cada vez que salgamos de casa y evitar las reuniones de más de 5 o 6 personas. Punto. Es una temporada que tenemos que estar así, pues hay que hacer un esfuerzo. No es un tema ni de gobierno ni de comunidad, es un tema de seriedad y de responsabilidad.
No sé, supongo que la dosis de responsabilidad de cada uno también cuenta.
Pues también cuenta,
¿no?
También cuenta. Pero vamos, las 3 M's, mascarilla, limpieza de manos y distancia mínima. Con esas 3 normas, pues hombre, digamos que el virus lo tiene bastante más difícil que si no se respetan esas 3 normas, ¿no?
Es evidente, sí. Eso no puede fallar. Luego una última que, bueno, tú ya lo comentaste en estos días, pero pone el acento, pues mira, un paisano tuyo, es Juan, desde Almería.
Nadie se ha puesto a pensar en que dentro de 2 días tenemos la Navidad, donde las familias se tienen que juntar. Pues en mi casa somos 9 hermanos, o sea, donde va a haber reuniones familiares, sí o sí, las prohíban o no. Y nadie se ha puesto a pensar en que el gobierno lo que debería de haber hecho es coger y ponerse a ayudar a Madrid y hacer PCR y poner en el metro, en la estación, en el aeropuerto.
¿Tú crees que va a haber insurgencia navideña?
Hombre,
de las,
claro,
familias?
¿Tú crees que alguien va a dejar de celebrar Navidad porque lo diga un gobierno? Bueno, es que ya ha habido muchos gobiernos que han querido que la Navidad no se celebrara y han acabado mal.
Si ponen las normas de reuniones de no más de 6 personas... Sí,
vale. Ven a mi casa. Ya. ¿Te acuerdas cuando la sodomía estaba prohibida? No quiero comparar, pero ¿cómo ibas a comprobarlo?
Llevamos,
no, es que es verdad. ¿Y cómo ibas a comprobarlo? Es decir, ¿cómo vas a ir mesa por mesa a por el capón a ver si está o no está? A ver, no. Es que yo creo que estas cosas ridículas ya no se tendrían ni que decir. Porque entonces, en el fondo es divertido, ¿no? Creas un debate y creas una historia, tal. Pero si son 9 hermanos,
mira,
el señor de Almería, ¿qué va a hacer? No ir. El hermano Juan no va. No, hombre, no. El hermano Juan va a ir.
Pero una familia que tenga 3 hijos o 4 hijos, ya son 6, ya no puede recibir a nadie.
Pues ya está. Pues ya crees que esto es normal.
Los yayos, pues ya en casa con el caldo de pollo.
Y tú vas a dejar a tu abuela, a doña Blanca, a tu madre, va a estar en casa, ¿verdad? Hombre, no, es que no,
no
es
serio. Pero bueno.
El País ha sacado una noticia en última hora, hace unos minutos, que dice que la policía podrá acceder desde hoy a los datos de salud pública para vigilar las cuarentenas en la Comunidad de Madrid.
¿Eso qué quiere decir?
Sí.
Datos de salud pública.
Ángela, traduce.
A ver, es que no he leído la información, pero me parece un poco raro que la policía pueda acceder, porque las competencias están transferidas a todas las bases de datos de salud pública. Imagino que se referirá al conteo que hace normalmente el Ministerio de Sanidad de forma diaria. No he leído la información, pero
a mí me parece bien. O sea, en general me parece bien que se establezca un control policial sobre el cumplimiento de estas medidas elementales, como los que te tienes que las cuarentenas, todo esto. A mí no, digámoslo de otra manera, no me parece mal. O sea, preferiría que no pasara, porque preferiría que estuviéramos todos bien, pero me parece
bien.
Pero,
por ejemplo, A lo largo de la pandemia, yo creo que una cosa que se ha visto es que no está tipificado en el Código Penal en estos momentos un delito para quien se salte las cuarentenas, ¿no? Y es una herramienta que hace falta en estos momentos, porque si al final no hay ningún sistema punitivo para quien no es responsable, sino que es irresponsable y se salta las normas, es muy difícil que se cumpla.
Esto lo sabemos tú y yo, no lo digas mucho, porque yo creo que la gente ya cuando ve a la policía que te dice, oiga, usted tiene tal, pues bueno, pues esto ya es un primer nivel de que el ciudadano se asusta y se va a su casa. Entonces, es verdad lo que dices, es totalmente cierto. O sea, ahora hay una gran dificultad para saber qué se hace con las multas de los que, bueno, pues un día se fueron en coche a casa de un amigo durante el encierro, es verdad. Pero, bueno, el hecho de que hubiera policía en la calle, patrullando las calles de las ciudades, supongo que ayudó a que la gente saliera menos de lo que habría salido si no hubiera nadie.
Hay que verlo esta vez, Herrera, de todas formas. Sí. El contraste entre el primer confinamiento que todo el mundo entendía y en este, que no está claro que todo el mundo lo acepte, puede dar alguna escena.
Sí, pero es un confinamiento que no te impide salir a la calle.
Claro, claro.
Puedes salir a la calle y puedes ir al bar de tu zona y puedes comer en un restaurante de tu zona a determinadas horas y con determinada gente. Es lo que
estoy imponiendo. Y de la otra, ¿no?
Bueno, fíjate, si en el caso de Madrid, sí, claro.
Yo he hecho tanto de menos una campaña de concienciación social, enseñar los hospitales por dentro cuando estaban colapsados, enseñar las morgues, lo que sí ha hecho en el resto de los países, y aquí solo tuvimos una fotografía del mundo, ¿verdad?, para explicar en el diario El Mundo, para explicar la gravedad de esto, para hacer a la gente que no es tan responsable, darle la responsabilidad, ¿no?
Pero es una ínfima minoría, ¿eh? La gente, yo creo que está comportándose con una altura que ya me gustaría a mí verla.
Sí, yo también soy
representante.
Ahora, permítanme un momento que me voy a leer hoy Merlín.
Y nosotros a fijarnos en los cuartos de baño, porque ¿os habéis fijado que no hay dos baños iguales? Cada baño es tan especial como aquellos que lo utilizan. Puede ser un baño para una persona o para muchos. Puede ser gente práctica, clásica, moderna, ordenada, caótica, sea cual sea tu gusto, tu estilo de vida, el espacio que dispongas, algo muy importante. El Leroy Merlin te van a ayudar a hacer tu baño todavía más tuyo con un montón de ideas y soluciones para renovarlo. Y ahora además con las mejores ofertas hasta el 26 de octubre en Leroy Merlin, claro.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Potencia. Pregúntale a un físico y te hablará de unidades, tiempo y variables.
para un deportista serán resultados. Y si me preguntas a mí, nuevo Cupra Ateca con 300 caballos de potencia. Estrena el tuyo con MyRenting por 290 euros al mes hasta fin de año con entrada. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Hoy vamos a hablar de gamers. Por ejemplo, Ángela Martialay es una campeona de todo tipo de games.
Regular, Carlos.
¿Sí?
Sí, sí.
No, el que es un desastre es Ostres, esto ya sí. Lo digo.
Yo solo juego al parchís.
Pero Pilar, por ejemplo, Pilar es, bueno, ha estado a punto de presentarse al primer reality talent de gaming que se hace en un canal, en Twitch.
No es verdad, pero te diré que en la Fundación Querer estamos trabajando con gamers y haciendo aplicaciones 3D para enseñar a estos niños a concentrarse mejor.
Ya. Y...
O sea que fíjate tú, te podría explicar también de eso.
Claro, y Antonio Naranjo es gamer de algo.
Sí, sí. Vamos, de baloncesto. No, de eso no, eso hay que pegar tiros, eso se lo dejo a esos tres. Pero de baloncesto y de fútbol.
Yo estoy estudiando historia para poderte la explicar. Claro.
Vas a tener que estudiar mucho. Sí me gustan, ¿eh?
Siempre,
sí me gustan.
Siempre juegos, trabajando para ti.
Yo le veo a Salvador jugando al Pac-Man y a los clásicos. Pero a mí me encanta.
Yo juego a Pokémon Go. Quiero decir,
claro, lo que tiene, sí, es lo que iba a sacar.
A nivel 37. No sé, que un respeto.
Eres el único, el último.
No, sí, todavía hay gente verdad. Que juega.
Iba por la calle, iba a cazar. Es verdad, es muy adulta la relación que se establece con Carlos por la calle.
No, pero se parecen eso.
Esto me lo dicen mis amigos muchas veces, pero vamos a ver.
Muy adulto y muy masculino.
¿Qué,
a mí me
¿qué
gusta.
Edad tienes? Sí.
Pero Herrera, ¿no has visto en la serie House of Cards el presidente de los Estados Unidos para relajarse siempre echa una partidita a la PlayStation al terminar la jornada?
Bueno, los así gamers, no ¿sí? Raro, ¿eh? Hay ese programa es Top Gamers Academy. ¿Qué es un gamer? Porque ahora habría que empezar por ahí, porque ahora mismo seguro que mi santa madre que me está escuchando diciendo eso que es lo que es, lo del el gamer. Bueno, jugadores, los que juegan, gamer, jugadores, es decir, de los que delante de una pantalla en diversos tipos de juegos son auténticos fenómenos. Hay campeonatos.
¿Eh? Millonarios con esto.
Exactamente, sí, sí. Hay auténticos campeonatos de todas las cosas estas, las Plays, Nintendos y compañías. Y entonces, bueno, ¿en qué destaca alguien de su familia como gamer? ¿Qué le da todo ello? Bueno, eso.
España es uno de los países líderes mundiales en la creación de videojuegos.
Pues mira, no está nada mal. Chicos, chicas, me alegro de saludaros. Ahora hablamos de eso en el 900 50 60 06.